Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día lunes 2 de marzo. Le contamos que 5 colegios particulares subvencionados inician clases durante esta jornada en la provincia de Chiloé. Nos cuenta de esto Hans Barros.
5 establecimientos particulares subvencionados ingresarán este lunes a clases en la provincia de Chiloé. Todo esto en el marco del inicio gradual del año escolar 2026, proceso que se desarrollará bajo la supervisión del Departamento Provincial de Educación. Se trata de los colegios Monteverde, Caguala, San Crescente y Carpe Diem, todos ubicados en la comuna de Castro, además de la escuela Yequén en la comuna de Ancud, los que comenzarán oficialmente sus actividades académicas este lunes. Y de acuerdo al calendario establecido, otros establecimientos se sumarán al retorno a clases durante el martes, mientras que el miércoles lo harán cerca de 18.000 estudiantes de los recintos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública SLEP Chiloé, completando así el inicio del año escolar en todo el archipiélago. Bio Bio, la radio.
Y el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, criticó la modificación de prioridades en la agenda de salud durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Tiene más detalles Benjamín Brante.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, realizó un balance crítico respecto a la gestión sanitaria del gobierno del presidente Gabriel Boric, apuntando un cambio de prioridades legislativas que, a su juicio, relegó compromisos centrales como la reducción de las listas de espera. El parlamentario sostuvo que, pese a que el Ejecutivo se comprometió a resolver los problemas asociados a la espera por atenciones y a avanzar en materias derivadas de la ley corta de ISAPRES, el foco terminó desplazándose hacia otras iniciativas. Flores recalcó que uno de los proyectos más relevantes surgidos tras la ley corta fue el que fortalece la red pública de salud. Sin embargo, cuestionó que dicha iniciativa no contara con la urgencia necesaria para acelerar su tramitación. En definitiva, el timonel de la Comisión de Salud estimó que hubo pérdida de tiempo y carencia de gestión en la conducción de la agenda sanitaria, lo que, según su evaluación, limitó la posibilidad de concretar transformaciones estructurales en el sistema público de salud.
Bio Bio, la radio.
Y en el marco de la última vocería de la campaña de vacunación, el diputado Daniel Lilayu, de la UDI, criticó el balance sanitario del actual gobierno. Nos cuenta de esto Anita María Rojas.
En el contexto del cambio de mando en Chile, el diputado Daniel Lilayu de la UDI criticó el balance sanitario del gobierno durante un punto de prensa realizado en el marco de la campaña de vacunación 2026, instancia en la que abordó la situación del sistema de salud y sus principales falencias, en medio del cierre administrativo y político de la actual gestión. El parlamentario afirmó que estos 4 años han sido perdidos en materia de salud pública. Según sostuvo, la lista de espera aumentó un 28% durante el periodo, lo que refleja un deterioro en la capacidad de la respuesta del sistema y una falta de gestión eficaz. Además, aseguró que pacientes fallecieron aguardando cirugías, especialmente en casos oncológicos, situación que calificó como dramática. Lilayu advirtió también retrasos en la construcción de hospitales comprometidos y cuestionó el cumplimiento de metas sanitarias trazadas al inicio del mandato. Indicó que persisten extensas esperas en servicios de urgencia y una sensación de desesperanza entre los usuarios, señalando que la ciudadanía no percibe mejoras concretas. Han sido 4 años perdidos en salud, enfatizando el impacto en la calidad de vida.
Bio Bio, la radio.
Son las 6:05. Cerramos el informador. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. I always see the things I'm not and look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. Think of all the things I've done, what I do and what's to come. Of all the choices that I made, the chances that I didn't take. Of all the dreams that tried and failed, birds that flew and ships that sailed. Of all the love that's lived and died, makes me wonder why I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. Always see the things I'm not and look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. Think of all the folks I've known, how they've changed and how they've grown. Some are flying through the sky, some are sinking like stones. Of all the memories I keep, locked away and buried deep. Of all the times I've loved and cried, makes me wonder why I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. I always see the things I'm not, look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. What I wanted anyway. What I wanted anyway. What I wanted anyway.
Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio. Lo comentábamos hace un ratito en el trasnoche de la radio. Ya hay atochamiento a esta hora en la entrada de los metros, por ejemplo, también ahí en el transporte público, por este super lunes, la vuelta oficial a clases, aunque muchos establecimientos he visto tienen la entrada para el día de mañana. Pero de todas maneras, vamos a ver sin duda más movimiento en el tráfico de esta jornada. Puede escribirnos, ya lo sabe, a través del WhatsApp de la radio. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en su comuna, en su región, alrededores, acontecimientos que están llamando la atención y que por supuesto vamos a estar revisando durante la jornada. Hay noticias internacionales, lo que está ocurriendo, sabemos, al otro lado del mundo, también lo revisamos aquí en Bio Bio la radio y por supuesto atentos a lo que pueda salir también durante la jornada acá en nuestro país. Son las 6:09.
portada de nuestro sitio web biobiochile.cl aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó este domingo que una transición como la de Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses, ¿verdad?, arrestaran a Nicolás Maduro en Caracas, es el escenario perfecto para Irán. Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, aseguró Trump en una entrevista telefónica. Preguntado por el modelo de transición que se realizará en Irán, esto está ocurriendo en desarrollo, ¿no?, después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel acabara con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Yamenei, el mandatario destacó lo que considera éxitos en la operación en Venezuela y sugirió su intención de replicar algunos aspectos. Apunta que los asesores de Trump le habrían alertado de las diferencias culturales e históricas entre ambos países que imposibilitan replicar las estrategias. Ahí está en detalle también lo que puede revisar lo que está ocurriendo ahí en Irán en las últimas horas, con imágenes realmente impresionantes también. Hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En el área de BioBio Chile investiga, volvemos a noticias nacionales, Contraloría pide explicaciones al SAC por el sueldo VIP de una periodista promovida por el exdirector Guajardo. Estamos hablando del Servicio Agrícola y Ganadero, que deberá informar dentro de los próximos días a la Contraloría las razones que justificaron el sueldo VIP, es decir, muy alto, que se le pagó a una periodista, Leslie Salamanca, en su paso por el Departamento de Comunicaciones del Servicio. La profesional, dice acá, arribó al SAC el 17 de agosto de 2023 de la mano del entonces recién nombrado director del organismo, José Guajardo Reyes. Es que con él había trabajado hasta hace meses antes, cuando el veterinario era titular de la Subsecretaría de Agricultura. Y según los antecedentes expuestos por BioBio Chile Investiga, la llegada de Salamanca Donoso al servicio desató algunas críticas internas a la gestión de Guajardo, más cuando quedó en evidencia que la mujer percibía hasta 6 millones y medio de pesos brutos mensuales. Ese era el sueldo. Aparece acá la cronología también de los hechos para ir revisando si es que algunas existen, ¿verdad?, algunas inconsistencias que deberán ser determinadas ahí. Lo está exigiendo la Contraloría, ¿verdad? Y también noticias de última hora que vamos a estar ampliando en Radiograma Matinal en un ratito más, 6:30. Cuatro vehículos destruidos dejó un nuevo ataque incendiario en Lautaro, esto es en la región de la Araucanía. De acuerdo con información preliminar, se ha podido establecer que resultaron destruidos por la acción de las llamas dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta. Esto ocurre en Ercilla, donde trabajó, como no, personal de carabineros, de control de orden público y personal militar. No se ha reportado personas lesionadas. Sí, hay varias publicaciones a través de redes sociales. Esto ocurrió ayer en la noche. Hay ahí algunos senadores, autoridades de gobierno que están dejando, como no, este rechazo a un nuevo ataque incendiario que en este caso afecta a la novena región.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Run away, I'll make you cry.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos y estaba revisando un importante informe de biobiochile.cl. Las 10 mayores preguntas detrás del auge de los malls chinos en nuestro país. ¿Nos hemos hecho estas preguntas alguna vez? Es lo que te invita acá a revisar la página, porque sabemos que es un fenómeno con múltiples capas que resiste las explicaciones simples. No son una conspiración estatal china, ni son todos fachadas criminales. Lo que las autoridades chilenas deben enfrentar no es el fenómeno migratorio ni comercial en sí, sino tres problemas distintos y documentados: la evasión tributaria sistemática que genera la competencia desleal, la infiltración de organizaciones criminales que utilizan negocios legítimos como fachada y la debilidad institucional de los organismos de fiscalización que carecen de recursos para ir revisando un sector que creció, escuche bien, un 240% en solo 4 años. Aparecen las preguntas y respuestas, pero yo solamente voy a ir revisando las preguntas para que usted también ahí vaya creando sus propias respuestas. ¿Por qué un comerciante chino cruza el Pacífico para llegar a nuestro país? Aparecen ahí incluso raíces históricas. La segunda, ¿pero por qué escogen Chile? ¿Atrae Chile por alguna razón? Aparece ahí cuando uno habla con chinos en China. Una de las pocas cosas que saben de Chile, aparte de Alexis Sánchez y el vino, es que es una economía estable donde hay plata. Eso es lo que mencionaron. Ahora, ¿cómo logran los malls chinos vender tan barato? Su ventaja principal, dice, es la importación directa desde fábricas en China sin intermediarios. Entonces ahí se supone hay algunos ahorros. ¿Cómo pagan arriendos millonarios en el centro de las ciudades? Aquí también llama bastante la atención, porque además de que se ubican en cada una de las comunas, tienen muy buenas ubicaciones en pleno centro. Ahí uno puede ir analizando también lo que ve todos los días. ¿Y realmente tienen ganancias vendiendo productos a 1.000 pesos? Porque hay cosas muy, muy, muy baratas. Pero debe haber alguna trampa, dice acá. No algunas, muchas. Lo que se muestra en este informe es que el Servicio de Impuestos Internos ha documentado prácticas graves y sistemáticas, principalmente de evasión tributaria. Y lo han dicho incluso nuestros propios auditores. Fui a los chinos, no me entregaron boleta, no me entregaron detalle, y es parte de lo que se vive prácticamente todos los días. Y aparece por acá que el Servicio de Impuestos Internos reveló que implementó una estrategia nunca antes vista. Fiscalizadores permanentes instalados físicamente dentro de los malls chinos, porque descubrieron que apenas se retiran los comerciantes, vuelven inmediatamente a sus prácticas de evasión. Es decir, los malls chinos necesitan vigilancia policial constante para que puedan cumplir la ley. ¿Qué es lo que indicó la directora del SI, Carolina Sarabia? Los malls chinos representan un tipo de comercio que requiere de la aplicación de acciones permanentes de control. Sin esas acciones, tienden a reducir la emisión de documentos tributarios, aumentando su riesgo de no pago correcto de IVA. Ahí está, aparecen imágenes, ¿verdad?, de cómo funciona. ¿Qué más? ¿Es verdad que el gobierno chino envía dinero para subsidiar estos locales? Esa es otra consulta que probablemente nos hemos hecho. ¿Hay vínculos con el crimen organizado? Recordemos que hay ahí algunas condenas, audiencias que tienen ahí relación con personas extranjeras, en este caso del país asiático. La otra pregunta, ¿por qué nunca vemos chinos fuera de sus comercios? ¿Dónde estudian sus hijos? Ahí está parte de la investigación. Es muy raro ver niños chinos en edad escolar en nuestro país, de hecho. Así, mientras venezolanos, también haitianos, buscan una migración de refugio y supervivencia, vienen con sus familias completas, deben integrarse forzosamente a la sociedad chilena, pero no vemos chinos. Ahí está. Hay un informe completo que ya lo sabe, puede revisar en nuestro sitio web que está disponible todo el día para ir conociendo detalles sobre esto, el fenómeno del comercio asiático en nuestro país.
Lejos de casa, no importa. Bio Bio está en todas partes.
Llega Radiograma.
Tonight.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Un muerto y un herido en la comuna dejó una balacera entre hinchas de Universidad de Chile Colo Colo en Pudahuel.
Es en ese momento que se producen una serie indeterminada de disparos, donde lamentablemente resulta una persona lesionada en el tórax y, pese al auxilio inmediato y el traslado a un centro asistencial de la comuna de Pudahuel, momentos más tarde pierde la vida.
El presidente Gabriel Boric condenó la escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que no se debe aceptar la lógica de elegir entre barbaries frente a la violencia en la zona.
En medio de discrepancias sobre la postura de Chile frente a la guerra en Irán, el oficialismo se va a reunir hoy en el Comité Político Ampliado en un intento de La Moneda por proyectar unidad de cara al nuevo ciclo político.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Para poder conversar sobre la coyuntura, para poder conversar sobre el cierre de gobierno y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el ciclo que viene.
Este martes se realizará el cuarto cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, donde se prevé que aborden la controversia por el cable submarino con China y el escenario fiscal.
Con escándalos como el cable submarino a China, creo que es difícil que a pocos días del cambio de mando el presidente Boric cambie la actitud.
El gobierno tiene que ser claro y dejar constancia de todo el déficit fiscal que va a heredar el gobierno del presidente Kast.
Con el fin del receso legislativo, el presidente Boric llamó a la oposición a destrabar el proyecto de sala cuna universal, aunque desde ese sector advirtieron que su avance será complejo.
Son pocos días legislativos para poder sacarse estos proyectos como el FES, como la sala cuna. Son proyectos que se merecen una discusión larga y profunda.
La fuga de dos reos de la expenitenciaría generó tensión en el Congreso y reabrió los cuestionamientos sobre la reforma a Gendarmería.
Esta reforma no soluciona ningún problema y lo único que ha hecho es agudizar la crisis que está viviendo Gendarmería.
Sería más bien juntarse con el nuevo ministro de Justicia y trabajar con ellos una reformulación de la seguridad carcelaria.
El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación 2026 que contempla la administración de dosis contra el neumococo, la influenza, el COVID-19, el coqueluche y el virus sincicial.
Y queremos entregar el sector con la campaña andando, de manera que haya una continuidad en esta que es una prioridad, una acción del Estado para proteger la salud de los chilenos y que tenga una continuidad sin costuras entre un gobierno y otro.
Cuatro vehículos resultaron destruidos en un ataque incendiario en Lautaro, región de la Araucanía.
Este lunes se conocerá el veredicto por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Cuatro comuneros mapuche arriesgan presidio perpetuo calificado por el crimen ocurrido en abril de 2024.
Nosotros esperamos que con las pruebas que hay, que el tribunal entienda esto y que la mayor pena para los culpables.
Dos personas fallecieron en la ruta que une Villarrica con Freire, la Araucanía.
En materia internacional, las principales bolsas del mundo caen luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
Irán derribó un avión caza F-15 de Estados Unidos, el que cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.
Israel reportó el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Un buen día, un gusto saludarles. Iniciando esta nueva semana, día lunes 2 de marzo, vamos a revisar las informaciones más importantes de las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Yes. Seguimos revisando noticias aquí en Radiograma. Vamos directamente a la región metropolitana. Carabineros detuvo en Santiago a dos ciudadanos extranjeros por los delitos de porte ilegal de armas y cohecho. Los dos detenidos mantenían una orden de expulsión vigente. Vamos a conocer más detalles con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Se trata de un ciudadano dominicano y un ciudadano venezolano quienes fueron detenidos por parte de carabineros por estos dos ilícitos que ustedes ya comentaban, porte ilegal de arma de fuego y también por el delito de cohecho. Todo esto comenzó luego de una fiscalización aleatoria que estaba desarrollando carabineros en el sector de la Alameda, la comuna Estación Central, cuando intentó controlar a uno de estos extranjeros, un ciudadano venezolano que estaba a las afueras de un domicilio y que al ver la presencia policial intentó escapar. Fue capturado por personal policial en medio de una resistencia donde incluso esta persona habría intentado sacar un arma de fuego. Finalmente esta persona fue capturada y hasta este lugar se aproximó posteriormente el segundo imputado, un ciudadano dominicano, quien intentó dejar sin efecto esta primera detención ofreciendo dinero en efectivo a estos funcionarios de carabineros, cerca de 200 mil pesos en dinero en efectivo. Esto se configura el delito de cohecho. Finalmente ambas personas fueron detenidas. Escuchemos las palabras del subteniente Nicolás Veloso, oficial de ronda de la Prefectura de Radio Patrullas de Carabineros, quien entregó detalles respecto de estos dos detenidos.
Al ser interceptado, el sujeto intentó extraer un arma de fuego desde su cintura, siendo reducido y detenido en el lugar. Minutos más tarde, un segundo individuo ofrece la suma de 210 mil pesos en efectivo con la finalidad de evitar la acción policial, configurándose el delito de cohecho y en el lugar siendo incautado el armamento de fuego y el dinero ofrecido.
Sí, los detenidos son Pedro Cedeño, venezolano de 23 años, sin antecedentes policiales con esta orden de expulsión vigente, y también Juan Zamora, de nacionalidad dominicana, 37 años, también sin antecedentes, por lo menos por parte de carabineros, y con situación irregular en nuestro país, también con esta orden de expulsión vigente. Ambas personas, ambos extranjeros, van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana imputados por estos delitos, reiteramos, porte ilegal de armas de fuego y también cohecho. Bio Bio, la radio.
Seis de la mañana, 38 minutos.
Y un departamento destruido, además una persona lesionada, fue el saldo que dejó un incendio en la comuna de Peñarolén.
Y en la comuna de Macul, la PDI investiga un portonazo que afectó a un conductor. Tiene todos los detalles a esta hora Cristian Borkowski. Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con este siniestro que destruyó completamente un departamento ubicado en el cuarto piso de una torre de cinco niveles. Esto ocurrió en la comuna de Peñalolén, específicamente en el sector de Avenida Las Torres con Mar Tirreno, lugar donde un departamento comenzó a emanar primero humo y posteriormente a eso fuego. Los vecinos llamaron inmediatamente a bomberos de Ñuñoa, quienes llegaron rápidamente a sofocar las llamas. Y también constataron que una persona se encontraba lesionada, puesto que desde el cuarto piso se habría lanzado al vacío cuando vio justamente el fuego dentro de su departamento. Todas estas circunstancias iniciaron, primero que todo, que bomberos controlaran el incendio, evitando que el fuego se propagara a otros departamentos, pero también que llegaran los funcionarios policiales de carabineros hasta el hospital Luis Tisné, donde fue trasladada esta persona, un hombre que habría justamente tenido cierta implicancia, al menos eso es lo que se cree, con el principio del incendio, ya que este habría sido provocado. Eso es justamente lo que está investigando carabineros a esta hora de la mañana. Este hombre resultó con lesiones y está siendo entrevistado dentro de lo que se puede por funcionarios policiales, porque aparentemente todo esto tiene que ver con un caso también de violencia intrafamiliar. Todas estas circunstancias ustedes las van a escuchar en el siguiente audio que justamente Bomberos compartió con nosotros y daba cuenta del siniestro y también de esta persona lesionada.
Se trata de fuego en el departamento Cuarto Piso,
con una persona lesionada.
Esta persona lesionada, como lo decíamos, fue trasladada hasta la urgencia del Hospital Luis Tiné, donde está prestando declaración de lo ocurrido. Aparentemente habría una mujer también extranjera, de nacionalidad colombiana, que habría sido la pareja de este hombre, por lo menos eso es lo que se ha señalado, y que habría recibido algunas lesiones producto de la pelea que se habría generado en este lugar. Aunque todo esto es materia de la investigación, de todas maneras ya Carabineros se mantiene, por supuesto, obteniendo todos los antecedentes, ya sea de vecinos, cámaras de seguridad, empadronando también testigos y, por cierto, al personal médico que atendió la urgencia de esta persona. Vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir al segundo hecho que ustedes estaban relatando y que tiene que ver con este portonazo que afectó a un automovilista, a quien le robaron su automóvil en la calle Los Cisnes con Avenida José Pedro Alessandri, más conocida como Avenida Macul, en la comuna del mismo nombre. En ese lugar llegó justamente un vehículo BMW donde iba un grupo de desconocidos en el interior. Ahí fue justamente donde estas personas descendieron aparentemente con armamento de fuego e intimidando al chofer de un Audi, también de color gris, terminan robándoselo. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque no se trata solamente de una encerrona cualquiera o de una situación de similares características, sino que aparentemente esta banda de ladrones había realizado otro hecho de similares características en la comuna de La Florida. Les vamos a señalar la dirección. Esto ocurrió en el sector de Alonso de Ercilla con Walker Martínez. Justamente en ese lugar de la comuna de La Florida, ustedes están viendo dos videos donde se ven precisamente a los ladrones realizando la encerrona a una pareja de mujeres que deben bajar de otro vehículo BMW, esta vez de color blanco. Y ese es el factor común, porque ahí es justamente lo que está realizando en la investigación, en este caso la brigada de robos de la PDI. Ellos fueron instruidos porque aparentemente se trata de una banda de ladrones que está realizando robos a vehículos de alta gama. Esos son los vehículos que están robando, por eso que hay un Audi anteriormente en la comuna de Macul, como ya lo señalábamos, y ahora un BMW en la comuna de La Florida. Y aparentemente el mismo vehículo que sale en ambas imágenes es justamente el que participó en las dos encerronas, y es por eso que se le ha dado la investigación más particular a personal de la Policía de Investigaciones para que indague todas las circunstancias de cómo ocurrieron estos hechos, por supuesto entrevistando también a las víctimas. Bio Bio, la radio.
6:42.
Y también en la región metropolitana un conductor colisionó y quedó con el vehículo incrustado al interior de una vivienda. Esto ocurrió en la comuna de Renca.
Tanto el conductor como una mujer que vivía al interior resultaron con lesiones. Se tiene más detalles, Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante horas de la noche, vecinos de la comuna de Renca se contactaron con la radio para informar sobre una importante colisión de un vehículo con una vivienda. Según los primeros antecedentes, la persona que conducía este auto lo hacía de poniente a oriente por la caletera de la Costanera Norte, cuando por motivos que aún son investigados, perdió el control a la altura de calle Caupolicán y dejó el vehículo prácticamente incrustado al interior de esta casa. Al interior se encontraban dos familias de nacionalidad haitiana que por fortuna no se encontraban en el punto exacto de la vivienda que fue destruida. Sin embargo, una mujer sí alcanzó a ser impactada tras este choque. Debió ser trasladada a un centro asistencial por lesiones leves y un shock nervioso. Por otra parte, el conductor del vehículo debió ser rescatado por personal de bomberos que asistió con el equipo especializado de rescate humano. Testigos y personal médico aseguraron que se habría encontrado con indicios de consumo de alcohol. Así también lo confirmó el oficial de Ronda Occidente, Matías Aliaga Valdés.
Nos encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente, al momento sedado, y por lo que indica el personal médico, con el alcohólico.
El conductor se trata de un ciudadano venezolano mayor de edad con RUT policiales. El vehículo tampoco cuenta con encargo por robo. De esta forma se realizarán los exámenes toxicológicos con el fin de establecer las responsabilidades. A este momento el auto ya fue retirado de la vivienda y el tránsito se encuentra normalizado en ese sector de la comuna de Renca.
La radio alerta y oportuna.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo.
Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Lucerna en Shur Pediasur con 30% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que lamentablemente habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán después de que fallecieran 3 militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.
Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas, declaró en un video desde su residencia privada en Florida, publicado en su cuenta Truth Social.
El republicano agregó que lamentablemente es probable que haya más antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado y que, según el propio presidente estadounidense, podría alargarse durante 4 semanas.
Y el ejército de Israel anunció este domingo el lanzamiento de otra oleada de bombardeos contra Teherán, la capital iraní.
La Fuerza Aérea de Israel ha iniciado una oleada de ataques en Teherán. Recoge un comunicado del ejército en el que asegura que los bombardeos están dirigidos contra el corazón de la ciudad.
Mientras la aviación se dirigía hacia el este para bombardear Teherán, los intentos de interceptar una andanada de misiles iraníes dirigidos al norte de Israel continuaban en curso. Poco después, las Fuerzas Armadas daban por concluida la amenaza.
Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con potencia creciente y esto no hará más que aumentar aún más los próximos días, anunció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un video comunicado compartido por su oficina.
Desde primera hora del día sábado, Israel bombardea a Irán con la colaboración de Estados Unidos, asegurando buscar poner fin al régimen de los ayatolás y habiendo conseguido asesinar en sus ataques ayer al líder supremo Ali Yamenei.
Y el petróleo intermedio de Texas subió este domingo un 8,42% en una primera manifestación tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Yamenei, y gran parte de su cúpula militar.
A la apertura del mercado de futuros, el crudo sumaba 5.64 dólares al dato de cierre del día viernes, cuando aún no se habían producido los bombardeos sobre el país persa.
Irán es uno de los principales productores de petróleo de la OPEP+. Además, controla el Estrecho de Hormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en esa región.
La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio de otros crudos después de la que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el Estrecho de Hormuz ya no es seguro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Lo adelantábamos en titulares. Un hincha de Colo-Colo murió tras ser baleado por barristas de Universidad de Chile mientras se desplazaba por la vía pública en la comuna de Pudahuel.
A raíz del ataque, un menor de edad también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial donde permanece fuera de riesgo vital. Tiene más detalles Jorge Villegas.
Alrededor de las 16 horas de este domingo, en la antesala del partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile, un grupo de hinchas salvos que se desplazaba por General Bonilla a la altura del Salitre en la comuna de Pudahuel fue interceptado por un número indeterminado de barristas de Universidad de Chile, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra. A raíz del ataque, una de las víctimas recibió un impacto balístico en el tórax. Además, un menor de 16 años resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado fuera de riesgo vital al Hospital Félix Bulnes. El adulto lesionado, de nacionalidad chilena, fue llevado inicialmente al SAPU Pudahuel Poniente y luego derivado a la clínica Red Salud Santiago en la comuna de Estación Central, donde finalmente falleció. El mayor de carabineros Harold Dunker, de la 26 Comisaría de Pudahuel, confirmó la existencia del menor de edad baleado, agregando que se mantiene fuera de riesgo vital.
En esas circunstancias también que un segundo individuo, un menor de 16 años, recibe un impacto balístico en el glúteo. Se mantiene con lesiones de carácter grave, pero él está fuera de riesgo vital.
De parte del Ministerio Público, el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Eduardo Pontigo, explicó las diligencias investigativas que se encomendaron a las policías.
Bueno, se están haciendo diversas diligencias por parte de la brigada de homicidio, también en su laboratorio de criminalística, en cuanto al levantamiento de evidencia balística en el lugar, el tema también de empadronamiento de testigos, empadronamiento también de personas, ¿cierto?, que se encontraban en el lugar de los hechos, de cámaras también de televigilancia.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Laboratorio de Criminalística lideran las indagatorias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con la totalidad de los atacantes.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y en la misma línea, Carabineros investiga la causa del incendio que afectó a un mall chino en la comuna de Quilpué, que tiene como principales sospechosos a un grupo de barristas de Colo-Colo. Nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Lucas Peña.
Un amplio despliegue de los equipos de emergencia se registró en el centro de la comuna de Quilpué por un incendio que afectó a un mall chino ubicado en Avenida Los Carrera con calle Serrano. Debido a su magnitud, bomberos declaró el siniestro, despachando todos sus recursos con el apoyo de voluntarios de Viña del Mar con la llegada de una escalera telescópica. Durante los trabajos para el control de la propagación del incendio, tanto la tienda Ripley como el mall ubicados en las cercanías tuvieron que ser evacuados de forma preventiva ante un incendio que en momentos estuvo en fase de libre combustión. El origen de la emergencia será materia de investigación por solicitud de la misma municipalidad, ya que antes de que comenzara el siniestro, hubo una intervención de barristas de Colo-Colo en ese mismo lugar, donde se manipularon fuegos artificiales y diversos testigos apuntan a esa situación como la causante del incendio. Bajo este contexto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, confirmó que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables.
Tendremos que presentar, dado que también tenemos los antecedentes que nos han llegado por parte de los ciudadanos, una querella contra quienes resulten responsables, una criminal.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas por el incendio, sin embargo, dos gatos sufrieron quemaduras que fueron atendidos por tenencia responsable de la municipalidad de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Y un hombre fue baleado en el cráneo mientras se dirigía en su vehículo hacia su domicilio, esto en la comuna de San Ramón.
Producto de la gravedad de sus lesiones, la víctima falleció en el hospital Padre Hurtado. Nos cuenta todos los detalles, Javier Pardo.
El hecho ocurrió en la intersección de General Barceló Lira con Tacna, cuando cerca de las 23 horas del sábado, un hombre de 40 años regresaba a su vivienda tras asistir a un arengazo del Club Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, acompañado de su hijo y otras dos personas. Al llegar a San Ramón, un individuo extrajo un arma desde sus vestimentas y efectuó múltiples disparos contra el vehículo en el que se desplazaban para luego darse a la fuga. El comisario Oscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que la víctima recibió un impacto balístico en la cabeza.
Extrajo un arma de fuego de sus vestimentas y efectuó una serie de disparos en contra del vehículo en el que transitaba, impactando a la víctima en la región del cráneo, motivo por el cual este fue trasladado hasta el hospital Padre Hurtado.
El comisario precisó que el único lesionado fue el conductor, mientras que los otros tres ocupantes, incluido su hijo, resultaron ilesos y lo trasladaron de inmediato hacia el hospital Padre Hurtado. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana de este domingo, el hombre falleció en el recinto asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Un hecho similar ocurrió en la comuna de Maipú, donde dos jóvenes de 21 y 22 años fueron atacados y baleados por desconocidos al interior de un vehículo. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que se encuentran trabajando para esclarecer ambos casos.
Estamos trabajando con el propósito de determinar cuáles fueron las circunstancias en que se produjo este hecho, quiénes son los responsables y, por supuesto, siempre trabajamos con las policías para no solo dar con los responsables, sino ponerlos a disposición de la justicia.
La Brigada de Homicidio Sur de la PDI continuará con las diligencias para dar con el paradero del autor de este homicidio consumado que dejó un hombre fallecido en la comuna de San Ramón.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y 2 personas fallecieron por un accidente vehicular que se produjo en la ruta que une Villarrica y Freire, esto en la Araucanía.
El tránsito se mantuvo cortado en ambas direcciones por cerca de 5 horas. Nos entrega toda la información Maribel Figueroa desde Radio Bio Bio en Villarrica.
El accidente ocurrió pasada las 10 de la mañana de este domingo 1 de marzo en la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Freire. La colisión frontal se registró específicamente en el sector conocido como El Sauce, donde por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía un vehículo marca Mercedes-Benz y un vehículo marca Chevrolet modelo Spark. En este último vehículo circulaban 2 mujeres, quienes fallecieron en el lugar del accidente debido al fuerte impacto sufrido entre ambos vehículos. Así lo dio a conocer Rodrigo Urrutia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, quien trabajó y coordinó las labores de los voluntarios en el lugar del accidente.
Una vez en el lugar, la unidad de rescate de la primera compañía pudo constatar de un accidente tipo colisión de alta energía, en el cual participan 2 vehículos menores, con un resultado lamentable de 2 personas fallecidas en el lugar.
A consecuencia de este fatal hecho que costó la vida a 2 personas de sexo femenino, el tránsito vehicular estuvo cortado por cerca de 5 horas a la espera de que personal de la CIAT Cautín realizara las pericias en el lugar del accidente y posteriormente el servicio médico legal con colaboración de bomberos de Villarrica pudiera extraer los cuerpos de las 2 personas fallecidas desde el interior del vehículo marca Chevrolet. El tránsito se habilitó después de las 15 horas en la ruta que une las comunas de Villarrica y Freire. Respecto de los ocupantes de los otros 2 vehículos, estos resultaron con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladados hasta el servicio de urgencias del hospital de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Y nos quedamos en la Araucanía para contarles que un atentado incendiario destruyó maquinaria de una empresa de áridos en la comuna de Lautaro, esto aproximadamente a unos 25 kilómetros al norte de Temuco. Carlos Martínez nos cuenta.
2 camiones tolva, una retroexcavadora y una camioneta pertenecientes a una empresa de áridos que está ubicada en el camino entre Lautaro y la localidad de Pillal del Bún, al norte de Temuco, resultaron destruidos por la acción del fuego en un ataque incendiario que, tal como informó la radio, se registró pasada las 22:30 horas de la noche. En el lugar trabajó personal de carabineros de la zona de orden público de la primera comisaría de Lautaro del retén Pillal del Bún, y luego también llegó personal del ejército. Bomberos trabajó para sofocar las llamas que destruyeron estos vehículos pertenecientes a una empresa de áridos. Durante esta mañana se espera conocer precisiones además sobre un lienzo que el personal policial encontró en el lugar de este ataque. Al momento no se conoce de alguna reivindicación sobre la autoría de este hecho que movilizó a los equipos policiales y de emergencia. Estaremos ampliando en la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
Un muerto y un herido dejó una balacera entre hinchas de Universidad de Chile Colo-Colo en la comuna de Pudahuel.
En ese momento que se producen una serie indeterminada de disparos, donde lamentablemente resulta una persona lesionada en el tórax. Y pese al auxilio inmediato y el traslado a un centro asistencial de la comuna de Pudahuel, momentos más tarde pierde la vida.
El presidente